Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, que nos invita a redescubrir su vocación profunda a vivir el amor. En la Iglesia la he encontrado. Mi vocación es el amor. Vamos a continuar precisamente gracias a Filipo en una biografía que estamos ofreciéndoos en este programa sobre Teresa de Lisieux. Una biografía preciosa, sencilla, que llega y que se nutre precisamente de los propios escritos, lo cual la hace muy viva. Por eso la hemos escogido. Vamos a continuar con algunos apartados de un capítulo, se llama La primacía del amor, y vamos a ver un poquillo la concepción teresiana del amor, sus actos esenciales, el complacer a Jesús y algo más. Y seguro que a vosotros que queréis a Teresa de Lisieux, porque ella os lleva a Dios y a una manera de ser misioneros y de llevar a Jesús a los demás, os encantará. Vamos adelante. Y antes que nada, recordemos esta lluvia de rosas, que muy conocida en el mundo entero, que nos hace tocar el corazón de Teresa de Lisieux.
Se abisma en las riberas infinitas de tu amor, lleva tras de sí los tesoros que posee. No soy un águila, soy un pajarillo de un ligero plumón, que mira al tibio sol, su sol de amor. Derramaré una lluvia de rosas, derramaré de rosas, derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas.
Esta preciosa canción andina, Lluvia de Rosas, nos hace ver a Teresa misionera por el mundo entero. Continuamos con la biografía. La primera parte, la concepción teresiana del amor, su carácter filial. Y Filipo nos lo dice así. ¿Cuál fue la concepción teresiana del amor? Porque cada santo posee una manera muy peculiar de entrar en la intimidad de Dios. Para expresar con palabras humanas este misterio de la unión divina, las sagradas escrituras acumulan metáforas y analogías, mientras nuestro pobre lenguaje creado permanece siempre balbuciente en presencia de tan sublimes realidades. La Biblia compara con preferencia el alma unida a su Dios, a una prometida o a una esposa. Los profetas, los salmos, el cantar de los cantares, vuelven con frecuencia sobre el alma del epitálamo de la unión de Israel, es decir, el alma fiel con su Dios. La liturgia de la Iglesia y su tradición mística han reproducido este mismo tema bajo mil variadas formas. En pos de un San Pablo o de un San Bernardo, después de una Santa Catalina de Siena o de una Teresa de Ávila, innumerables santos lo han explotado y han vivido de él. Sus escritos nos hablan profusamente de los esponsales místicos y del matrimonio espiritual. Sor Teresa del Niño Jesús empleará poco esta literatura, por otra parte tan expresiva de la audacia y de la libertad del amor entre el alma y Dios. Su actitud preferida, así en amor como en todo lo demás, seguirá siendo la del niño. Es la actitud más profunda y la más verdadera, la que señala a la vez la trascendencia divina y los privilegios de nuestra gracia de adopción, conciliando con una atrevida confianza los derechos de la justicia y del amor. Este carácter filial de la concepción teresiana del amor no es más que un corolario de su doctrina central de la infancia espiritual. Teresa querrá permanecer siempre delante de Dios con los sentimientos de un pequeñuelo. No encontraremos en los pensamientos teresianos las descripciones de la acción divina en las almas de una Teresa de Ávila o de un Juan de la Cruz. Estamos lejos con ella de las vastas intuiciones de la mirada de San Agustín o de la síntesis gigante de un santo Tomás de Aquino, que reduce a algunos grandes principios toda la teología del amor. Pero según su peculiar gracia, con una simplicidad sin igual, la única gloria de Teresa será el haber recordado al mundo que toda la vida espiritual consiste en amar a Dios con un corazón de niño. Es tan dulce llamar a Dios nuestro Padre. Esta será su manera de enseñar los caminos de Dios. Soy la criatura más pequeña, conozco mi miseria, mi excusa es mi título de niño. Los niños no reflexionan sobre el alcance de sus palabras. Lo que pido es el amor. Solo sé una cosa, amaros, oh Jesús, las otras brillantes me están vedadas. No puedo predicar el Evangelio ni derramar mi sangre. ¿Qué importa? Mis hermanos trabajan en mi lugar y yo, niña pequeña, permanezco junto al trono real, amo por los que combaten. Sus actos esenciales. Uno de los criterios más seguros para analizar los más profundos móviles del alma de los santos es la distinción clásica entre los actos principales y los actos secundarios, que rige toda la economía de las virtudes. Cada virtud alcanza su ideal por el acto suyo más encumbrado. En la fe es la adhesión sabrosísima al misterio de la Trinidad, en una contemplación enteramente iluminada por los dones del Espíritu Santo, particularmente por el don de la sabiduría. Como consecuencia de esta luz suprema, todo se aclara. En la mirada del creyente, cuando la dirige hacia los otros misterios sobrenaturales, la fortaleza pone su acto supremo en presencia de los peligros de muerte. La misma ley psicológica se aplica a todas las virtudes. Es en las más encumbradas de las virtudes teologales, en la caridad, donde está la distinción y se realiza en un grado máximo. Esta reina de las virtudes ordena toda una serie de actos del alma para con Dios y para con el prójimo, bajo la influencia directriz del acto más perfecto de la caridad. Amar a Dios por él mismo, por su mayor gloria. Amar a Dios para uno mismo es cosa legítima y nos asegura un hermoso acto de caridad, pero secundario. Amar a Dios por él y subordinar la propia bienaventuranza a su gloria, he aquí la suma perfección. En cuanto a mí, adherirme a Dios, unirme a él por el amor, he aquí mi verdadera felicidad, decía el salmista. Es un verdadero amor divino el que nos impele a gozar de la Trinidad, a desear su presencia beatífica, a reposar deliciosamente en la contemplación de su belleza. El gozo espiritual y la paz del alma, preludios de la visión beatífica, constituyen modos diversos de estos actos secundarios de la divina caridad, así como la tristeza de los santos en vista del pecado se cuenta entre los actos derivados de nuestro amor a Dios. Pero hay un acto más noble, más perfecto, que sin excluir el deseo de la bienaventuranza, se fija solamente en Dios, para no ver otra cosa que a Él. sus intereses y su gloria. Es el puro amor, acto supremo de nuestra vida espiritual, el más libre, el más meritorio, el más divino. Cuanto más se eleva su alma en la unión con Dios, tanto más estable su morada en el puro amor. La santidad consiste en olvidarse más y más de sí mismo para ceder todo lugar a Dios. Acto principal y actos secundarios coexisten, por otra parte, en una misma alma y se presentan con mucho apoyo. En su presencia de Cristo, jamás Jesús separaba su amor al Padre de su amor a los hombres y de la solicitud por su redención. Además, el movimiento principal de una virtud reviste modalidades diversas según el temperamento, la educación de las circunstancias históricas y las gracias personales de cada santo. Cuando Jesús dice que su alimento consiste en cumplir la voluntad de su Padre, trabaja también para su gloria y hace uno de los actos más elevados de caridad para con él. Asimismo, cuando con ademán resuelto da la señal de partida para su pasión, para que sepáis que amo a mi Padre, salgamos de aquí.
Se abisma en las riberas infinitas de tu amor, lleva tras de sí los tesoros que posee. No soy un águila, soy un pajarillo de un ligero plumón, que mira al tibio sol, su sol de amor. Derramaré una lluvia de rosas, derramaré
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y continuamos con una biografía preciosa de Philippon sobre Teresa de Lisieux que nos está adentrando en la primacía del amor. Vamos a pasar a otros dos sujetos, al menos uno, complacer a Jesús. En Santa Teresa de Lisieux, el acto principal de su vida de amor tomará el tono general de su espiritualidad. La forma preferida de su amor de niño será complacer a Jesús. Teresa deja para los grandes santos las divisas que recogen en un estilo muy expresivo todo ideal de santidad. Todo a mayor gloria de Dios, San Ignacio. Ardo en celo por el Señor, Dios de los ejércitos, Santa Teresa de Ávila. Habitan solos en la montaña el honor y la gloria de Dios, San Juan de la Cruz. El niño pequeñito no piensa en realizar grandes cosas, pretende simplemente, con una espontaneidad y una delicadeza exquisitas, complacer en torno suyo. Los grandes santos han trabajado por la gloria de Dios, mas yo, que soy un alma pequeñita, trabajo únicamente para complacerle, y sería feliz en soportar los mayores sufrimientos, aunque esto fuese para hacerle sonreír una sola vez. Que nadie se engañe. Bajo estas palabras familiares, de un aire casi infantil, Santa Teresa de Lisieux alcanza, en realidad, la más sublime cumbre de la espiritualidad cristiana y la misma divisa del alma de Jesús. Siempre hago lo que agrada a mi Padre. El puro amor. ¿Está en mi corazón el puro amor? Se preguntaba Teresa con angustia. Esta pregunta respondía al movimiento más íntimo de su corazón. A su alma generosa le repugnaba un amor mercenario, como lo manifiestan los numerosos testimonios cuya fuerza de expresión tiene necesidad del contexto integral de su vida. En Sexta hay un versículo que siempre pronuncio a regañadientes. Este es: mi corazón se inclina al cumplimiento de tus mandamientos por causa de la recompensa. Interiormente me apresuro a decir: sabéis muy bien, Jesús mío, que no os sirvo por la recompensa, sino únicamente porque os amo y para salvar almas. Durante el retiro que precedió a su profesión, en lugar de gemir por la sequedad de su alma, Sor Teresa se siente dichosa, porque da a Dios una prueba de amor puro. Jesús no me dice nada, y yo tampoco digo nada a Él, sino que le amo más que a mí misma. Y siento que es así, porque soy más suya que mía. Tendría vergüenza de que mi amor se pareciese al de las desposadas de la tierra, que siempre miran las manos de sus prometidos para ver si les traen algún presente, o bien su rostro para sorprender en ellos una sonrisa de amor que las encanta. ¿Equivale esto a decir que Teresa desprecia la recompensa y que permanece indiferente a la presencia beatífica de su Dios? No. ¿No era ella capaz de caer en las sutiles e irreales quimeras del amor puro? Teresa desea a Dios hasta el extremo. Espera el cielo. Muere del deseo de éste. Aunque llevada por singular atractivo a la práctica del amor desinteresado, no cesaba de pensar en la recompensa para alentarse en los sufrimientos de la vida. Con ocasión de la gran prueba de la enfermedad de nuestro padre, me escribió este billete: Dios nos dice que un día enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Cuantas más sean las lágrimas, tanto mayor será el consuelo. No pidamos a Sor Teresa del Niño Jesús las precisiones técnicas de un profesor de teología. Teresa habla con el corazón, guiada por un conocimiento sobrenatural que recibe directamente del Espíritu de lo alto. La Santa de Lisieux nos recuerda, en términos simplísimos y con instinto muy seguro, la ley del verdadero amor. Amar es olvidarse de sí mismo. Y cuanto más cuando este amigo es Dios. Una teología rígida y quisquillosa se acomodaría mal a ciertas expresiones teresianas. Pero después de San Pablo, que deseaba ser anatema para salvar el alma de sus hermanos, los santos de todas las escuelas nos han habituado a ciertas exageraciones del lenguaje, que la Iglesia no se ha creído en el deber de condenar y que se explican fácilmente por la vehemencia de su amor. Con ellos, Teresa se atreverá a decir a Dios que, para darle gusto, consentiría en ser sumergida en el infierno, pero con el fin de que fuese amado en este lugar de blasfemia. A esta consideración la santa añadirá en su manuscrito: sabía muy bien que esto no podía glorificarle, pero cuando se ama se siente la ansiedad de decir mil locuras. En definitiva, lo que Teresa desea sobre todas las cosas es amar a Dios, por sí mismo, sin ningún rodeo egoísta sobre ella. Si, por un imposible Dios, no viese mis buenas acciones, no me afligiría. Le amo tanto que quisiera agradarle con mi amor y mis pequeños sacrificios, sin que él supiese nada de mí. Es difícil encontrar aún entre los santos tal pureza y tal desinterés en el amor. Un día, al verla arrojar flores sobre el Calvario, le pregunté: ¿es para obtener alguna gracia? No, me respondió. Nunca quiero dar para recibir. No soy egoísta. Amo a Dios, no a mí. Durante su enfermedad, como le hiciera notar que sufriendo mucho Dios se recompensaría abundantemente, no, replicó, no para la recompensa, sino para agradar a Dios. Un rasgo sublime acabará de pintarlo la intensidad y la pureza de su amor. Teresa yacía enferma en su lecho. Le presentaron un crucifijo. Cristo tenía la cabeza inclinada. Teresa lo contempló largamente y, besándolo con ternura, dijo: está muerto. Me gusta más que lo representen muerto. Ya no padece. Si el amor es la medida del mérito, fácilmente se explica después de un acto tal por qué Teresita goza ahora ante Dios de este crédito sin límites de maravilla al universo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y, como siempre, pedimos a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros, por las misioneras, para que haya más vocaciones de chicos y chicas que entreguen generosamente su vida para llevar el Evangelio y el conocimiento de Jesús a aquellas personas que no han tenido la gracia de encontrarle. María, nuestra madre, nos acompaña en esta belleza de misionera, de llevar a Jesús, amarle y hacerle amar, al estilo de Teresa de Lisieux. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.